Vamos a hablarles los próximos minutos de un colectivo que nos importa mucho a todos los ciudadanos del mundo, porque a todos nos importa mucho la salud, a todos nos importa mucho también aquellos profesionales que se ocupan de cuidar de nuestra salud, que es cuidar de nuestra vida, que es cuidar de nuestro bienestar. Y hacen bien los médicos, como otros colectivos, pero especialmente los médicos, de quejarse y quejarse mucho, porque es una profesión que se ha devaluado muy rápidamente, una profesión en la que todos hemos sentido siempre admiración, cariño y mucho respeto por el estudio, por la formación, por la dedicación de sus profesionales con nosotros y porque en momentos fundamentales de nuestra vida son claves para nuestro futuro. Los médicos de toda España se han manifestado hoy en Madrid y en otras ciudades también, lo hicieron también ayer, lo han hecho hoy, en una jornada de protesta frente al Ministerio de Sanidad. Defienden la dignidad de la profesión y piden una financiación suficiente que garantice la calidad de asistencia en la sanidad pública. No la piden para ellos, la piden para todos nosotros, porque si hay alguien en la audiencia que no se ha puesto enfermo nunca, pues que lo diga. El problema es que cuando se pide esa garantía de asistencia en la sanidad pública, es para todos. Siguiendo la concentración en el centro de Madrid ha estado nuestra compañera Paloma Nolasco.
Financiación sanitaria estancada en el 6% desde 2010. 3.000 médicos al año que se van a trabajar fuera del país. 40% de contratación temporal. 2.000 especialistas necesarios y otros 3.000 de familia para revertir la situación actual de 50 pacientes al día cada 12 minutos. Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
No hay tiempo para dedicar al paciente. Eso supone que los pacientes se van a urgencias, se colapsan las urgencias, las urgencias colapsan los hospitales, las listas de espera son impresionantes.
Recibidos por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ofrece disposición a trabajar hasta el último día.
Somos sensibles a las reivindicaciones y a la situación que se plantea porque nuestro principal objetivo, nuestra principal misión es seguir reforzando el sistema público del Sistema Nacional de Salud.
Y recuerda que la próxima convocatoria de formación sanitaria especializada contempla 9.200 plazas.
Han escuchado un testimonio de Francisco Miralles y yo quiero escucharle más extensamente aquí en este tiempo de radio en El Enfoque. Francisco Miralles es el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el portavoz del Foro de la Profesión Médica de España. Francisco, señor Miralles, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Aunque tenemos tiempo de hablar de muchas cosas, así, a vuela micrófono, que decimos los periodistas en la radio, de la crónica de Paloma Nolasco, mi compañera, se me ha quedado, no sé por qué, en la memoria más fresca, esos 3.000 compañeros suyos que tienen que irse a buscarse la vida fuera de nuestro país, después de haber sido formados en España. O sea, que seguimos sin aprender, por lo que estoy viendo, ¿no, señor Miralles?
Sí, sí. Después de haber invertido pues, recursos, tiempo y dinero en formarlos y en formarlos muy bien. El médico español está considerado en todo el mundo como de los mejores, ¿no? Pues porque tenemos una preparación muy buena, tenemos un sistema muy bueno, somos realmente muy buenos profesionales, pero se nos valora en todo el mundo entero, menos en nuestro país, ¿no? En nuestro país, bueno, en nuestro país por los políticos, porque si es por los ciudadanos, encuesta tras encuesta del CIS somos la profesión más valorada por los ciudadanos, cosa que agradecemos siempre porque nuestro trabajo va dirigido a ellos, pero no así por nuestros gobiernos y nuestros responsables.
Sí, sí, y a pesar de eso, además, señor Miralles, yo puedo dar constancia, yo y tantos oyentes en este momento que nos escuchan, de que sigue siendo una profesión que va íntimamente unida a la ciencia y a la humanidad de la que hacen gala tantas veces los profesionales de la medicina por regla general, y eso es una cosa muy que no debe ni entiende uno.
Yo agradezco enormemente tus palabras, ¿no? Porque es una realidad, ¿no? La medicina es una profesión social, es una profesión que hacemos por nuestros pacientes, nos gusta, ¿no? O sea, es de un esfuerzo constante, de una formación constante, de muchas horas, de muchas guardias, de muchos fines de semana, de siempre por el paciente, ¿no? Y uno se siente reconfortado precisamente por los ciudadanos, por los pacientes, pero también cuando vino una crisis muy importante a este país, donde contribuimos de manera grande aceptando recortes para el sistema, para nosotros, para nuestros sueldos, para todo, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo. El sistema perdió 13.000 millones de financiación anual, hemos perdido unos 5.000 médicos trabajando en el sistema, nuestros salarios bajaron un 30%, y todo eso lo soportamos y seguimos dando unas prestaciones pues por las que lo que merece los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Esperábamos, y así se nos dijo, que pasara la crisis, pues bueno, volveríamos a una situación similar. Pero es que la crisis hace ya 4 años que pasó, hemos tenido 4 años de crecimiento importante, nuestras retribuciones no se han recuperado, aquellos recortes que nos hicieron no los hemos recuperado. Esos 5.000 médicos que se perdieron en esos años no se han repuesto, ni siquiera nos hemos encargado de formar más médicos, porque ahora tenemos una necesidad enorme. Se restringieron también las plazas MIR, se nos restringieron los salarios, las contrataciones en precario, siempre renovando cada mes para que así no pueda protestar, todas estas cosas. Una situación que nos ha puesto muy difícil. Además, el sistema no ha renovado tecnología porque no ha habido financiación, no ha habido dinero. Las listas de espera, pues cada día hay una noticia y cada noticia que sale es más alarmante. Nosotros que conocemos la realidad de la lista espera, es indecente que los ciudadanos tengan que esperar para que lo vea un especialista, para una prueba diagnóstica o para una cirugía los meses que se están esperando. Y es que no podemos hacer más. La atención primaria está colapsada, no podemos tener 50 pacientes cada día en la consulta y verlos bien las condiciones que merecen. Y bueno, hemos dicho basta ya. Lo dijimos el año pasado, nos recibieron todos los partidos en el Congreso, dijeron que se ponían manos a la obra, ha pasado un año y nada. Hoy nos hemos manifestado, en este momento la ministra actual nos ha pedido recibirnos, cuando desde que tomó posesión al día siguiente le pedimos una cita y nos había ignorado absolutamente. Y bueno, pues nuestro ánimo es trabajar, seguir trabajando, esforzándonos, dando una medicina de calidad, pero queremos que se ponga el recurso y que se atiendan nuestras peticiones, porque si no, la situación ya es de una desmotivación total.
Hoy les ha recibido la ministra, cuando pidieron verla y no le recibió, entonces quiero pensar, señor Miralles, que no había fecha para las elecciones de generales del 28 de abril, ¿verdad? Me imagino que, claro, no, y digo de esta ministra como si fuera ministra del Partido Popular, si yo no estoy
Nosotros el mismo conflicto tenemos con el gobierno central, que hoy lidera esta ministra, pero con los gobiernos autonómicos de otros signos políticos, o sea que el problema es global, ¿no? Es global, y todos nos dan la palmadita, ¿no? Todos en su discurso es que qué buenos son, que gracias a los profesionales, que gracias a todos, pero aparte de la palmadita, pues queremos algo más, ¿no? Queremos que pongan lo que necesitamos nosotros, que no es solo para nosotros, que es para el sistema y para poder atender a nuestros pacientes en las condiciones que se merecen, y en unas condiciones laborales y con unos salarios pues decentes, ¿no? En el entorno en el que trabajamos y con el esfuerzo y la dedicación que tenemos.
Le estoy escuchando y tomo notas y usted se queja de se han eliminado puestos, no se han recuperado, no se han repuesto. Estoy pensando en que la crisis realmente ha hecho estragos en muchas profesiones, pero que deberíamos haber tenido la capacidad y la inteligencia, especialmente los dirigentes autonómicos y especialmente nacionales, de haber preservado algunos sectores, y creo que el de la sanidad es uno de ellos. Se hace buena una vez más esa frase de una canción de Serrat de que los españoles somos muy dados a jugar con las cosas que no tienen repuesto, ¿eh, Francisco?
Sí. Mire, nuestro sistema nacional de salud ha estado valorado de lo mejor del mundo, ¿no? Nuestros indicadores de salud, los actuales, están en los primeros rankings de todo, esperanza de vida, de mortalidad, de todo, somos de los mejores. Y eso es consecuencia de que de verdad nos tomamos en serio la sanidad. En los años 80, 90, se invirtió, hicimos de un y 10, 12 años después, pues estamos viendo unos resultados buenísimos de aquello que dedicamos. Bueno, aquello era de lo mejor, nosotros decimos que era la joya del Estado, marca España nuestra sanidad pública, pero llega la crisis y empieza a todo el mundo a quitar recursos de sanidad, y estamos estamos en una situación que dentro de 10 o 12 años, de lo que ahora presumimos de todos esos indicadores, pues estaremos en los puestos de abajo. ¿Por qué? Porque no hemos sembrado, no estamos invirtiendo en algo que para todo el mundo es fundamental, que es cuidar su salud. Si todos decimos que si tenemos salud podemos con todo, sin salud nada, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos intentando recuperar.
El otro día en la tertulia del programa salió a debate y era motivo de reflexión una noticia que llegaba de que mucha gente se moría sin que le llegase la dependencia que tenía derecho a ella, la famosa ley de dependencia que acogía y que respondía pues una serie de características de personas que son dependientes, pero que muchas de ellas, en fin, morían sin haber recibido esos servicios. Con la lista de espera, pues estará pasando un poco lo mismo, de gente que tiene operaciones muy muy paralizadas o que se las dan a una fecha muy muy larga y que a lo mejor pues la enfermedad le vence. Porque esto, Francisco, esto tiene arreglo, ¿no?
Sí. Además, tiene un arreglo, planificando, teniendo un proyecto y poniendo recursos. En sanidad está todo inventado, ¿no? Tenemos un buen modelo, tenemos un buen sistema y tenemos una buena preparación de profesionales. Sabemos lo que tenemos que hacer. Lo único que necesitamos es, pues, por los recursos y el tiempo suficiente para poder, con esos recursos, dar la mayor calidad a nuestros pacientes. No es tan difícil, pero sin recursos, sin profesionales, hay hospitales que están las plantillas sin cubrir, hay centros de atención primaria donde ya va un médico un día. La España tiene todavía muchas zonas rurales que no llegamos a todos sitios. En las zonas, en las ciudades, pasas con los centros de salud y tienes al médico de familia con 50 un día para ver. Entonces, solución tiene, pero la solución pasa porque hay que poner recursos, hay que contratar más médicos y hay que poner en manos de los médicos la gestión de la sanidad, que somos los que nos hemos preparado para esto. Y luego, pues evidentemente, contratarnos en condiciones pues normales. La Unión Europea ha tenido que llamarle la atención al Gobierno de España por la alta temporalidad en los empleados públicos, sobre todo en sanidad, ¿no? No puede ser que más del 40% de los médicos españoles que llevamos muchos años trabajando estemos con contratos temporales todavía, ¿no? Son situaciones que no se entienden en ningún sitio de nuestro entorno, ¿no? Pero aquí hemos descuidado mucho en los últimos 10 años la sanidad y si no nos ponemos las pilas, pues algo que de lo que todos hemos presumido, pues lo vamos a echar mucho de menos.
Señor Miralles, ¿qué esconde este hecho que parece realmente digno de ser denunciado todos los días? ¿Por qué el 40% de los contratos son temporales?
Pues porque es mucho más fácil. Yo soy gerente de un área sanitaria y a los chavales jóvenes que en vez de hacerlo fijo los tengo contratando todos los meses, les puedo exigir mucho más esfuerzo, mucho más sacrificio, mucho más que a un señor que tiene su plaza y por lo menos digo, oye, yo voy a trabajar en unas condiciones, y eso lo estamos denunciando todos los días. Y en otros casos por propia desidia, ¿no? Convocada una oposición masiva en la que llevamos ya 3 años con la gestión de esa oposición, cuando por ejemplo en sectores paralelos a nosotros como es educación, toda la vida hacen oposiciones todos los años y no pasa nada. Nosotros en sanidad viene una oposición cada 10 años aproximadamente. No entendemos por qué esa desidia y por qué. Yo entiendo el primer argumento que te estaba dando, es mucho más fácil exigir y tener empleados más dóciles si los tienes en precario que si los tienes en unas condiciones mejores. El problema es que pues se nos están yendo los jóvenes, terminan, piden su certificado para poderse ir a Europa y con los salarios y los contratos que le ofrecen en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, pues evidentemente se nos van y nos estamos quedando en situaciones que en España hay muchas zonas que no podemos cubrir la asistencia con médicos porque no tenemos.
La cuestión, señor Miralles, es que yo puedo entender la precariedad, bueno, no puedo compartir eso, ni mucho menos, pero si hubiera que poner algunos niveles, podría haber algunos sectores en el que diga, bueno, pues la incidencia de la precariedad es la que es, pero es que la precariedad en sanidad termina después en el ciudadano, termina en el paciente, naturalmente, ¿no? Y termina en la salud.
Tú decías antes lo de efectivamente la lista espera, fallece mucha gente esperando no una intervención quirúrgica, sino que lo vea un especialista o que le hagan una prueba diagnóstica. Son patologías que están ahí, que llega un ciudadano, llega a la médica de atención primaria, necesita que lo vea un especialista o una prueba diagnóstica para ese, y tarda tarda, lo manda y tarda meses en tenerla. En esas circunstancias hay mucha gente pues que su patología no llega a tener un diagnóstico, ¿no? No solo ya cuando ya eres diagnosticado estás esperando a que te intervengan, sino en el procedimiento del diagnóstico mismo, pues a veces para llegar a tener, a confirmar un diagnóstico en un paciente, pues pueden pasar meses. Eso no es tolerable, no tiene ninguna calidad en un sistema como el nuestro, no podemos permitirlo y por lo menos nosotros los médicos lo vamos a estar denunciando todos los días.
Señor Miralles, el hecho de que la sanidad haya sido ya, en fin, derivada a los entes autonómicos, ¿les complica a ustedes las cosas a la hora de reivindicar lo que están reivindicando?
Sí, nosotros, lo de la gestión cercana, yo me lo creo también, ¿no? Pero también es cierto que en España, en nuestro sistema, hay 17 sistemas de salud. Y todos los ciudadanos no recibimos las mismas prestaciones, ni con la misma calidad, ni lo mismo, ¿no? Cuando en una comunidad autónoma como el País Vasco tiene una financiación sanitaria en torno a 1.600 euros habitante año, y otra en Andalucía tiene 1.000 habitantes año, hay diferencias grandísimas en todo. Y eso yo creo que no es tolerable. Nosotros decimos, y es una de las propuestas, que la financiación sanitaria debería ser equitativa. Y equitativa significa que todos los ciudadanos de España pues tengan una inversión en sanidad similar, porque si no, no se produce la misma atención con la misma calidad y todo, si hay las diferencias que estamos teniendo. Y que yo no digo de si esté transferida o no esté transferida, pero que la sanidad debería ser igual para todos los españoles, yo creo que eso sí, la gestione quien la gestione, sea el gobierno central o la comunidad autónoma, pero con unos criterios homogéneos en todos los sentidos, yo creo que eso sí deberíamos exigir todos los españoles.
No sé si era igual, recuerdo ahora, tengo en la memoria una frase de... Entonces era presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, y se quejaba amargamente porque decía que no era igual tratado un infarto en la provincia de Cuenca, por ejemplo, que en la provincia de Valencia o de Madrid, ¿no? Y escuchar eso y decir, hombre, pues ciudadanos somos todos, ¿no? Y el infarto es el mismo, claro, ¿no?
O sea, sí.
Y es una situación tremenda. Una pregunta que le voy a hacer así, mirando un poco... tirando de lo retrospectivo y de la memoria, con todo lo que me está contando que ya es bastante, imagino que los siguientes se harán cargo rápidamente de la situación. ¿Usted volvería a estudiar de nuevo medicina?
Sí, por supuesto. Yo no sé, sin ser médico no sabría qué ser. De hecho, tenía dos hijos, yo quería que los dos fueran médicos, solo lo ha hecho una y estoy encantadísimo. Uh-huh. Yo creo que es una profesión que llevamos dentro, ¿no? A pesar de todo, aunque no nos paguen y aunque nos maltraten, pero eres médico por otras circunstancias, aunque queremos ser médicos y ganarnos bien la vida médicos.
Naturalmente, como todo hijo de vecino, naturalmente que sí. Por cierto, ¿qué situación van a encontrarse los recién graduados de medicina tras hacer el MIR? ¿Cómo se encuentra ahora el panorama?
Pues esos contratos de precarios que te estaba diciendo.
Estos son, ¿no? Del 40%, claro.
Van a tener trabajo, porque trabajo hay, porque nos faltan médicos, pero los van a ir contratando un mes aquí, otro mes allí, hoy me haces 3 días aquí, en una situación, hasta que a los 5 o 6 años encuentran una interinidad. En esa interinidad se pueden tirar 10 o 15 años, pero en una situación de inestabilidad grande, ¿no? Con lo cual, desmotiva. Van a estar trabajando, eso sí, y van a estar trabajando pues en semi-explotación precisamente por eso, ¿no? Porque si quiero que me contrate, ir mejorando y todo eso, tal, tengo que ir pasando por todo lo que el gerente me dice. Ya son circunstancias que deberíamos evitar, ¿no? Y garantizarle a esta gente que son los mejores para entrar a estudiar medicina, ahora mismo tienes que tener un 12, un 13 de 14, ¿no? Luego, para aprobar el MIR, pues lo mismo. Se han presentado este año 15.000 para 6.500 plazas. O sea, es un esfuerzo constante. Terminas esos 5 años de especialidad y ahora te encuentras con 27, 28, 29 años a empezar la esta y empiezas con contratos de 2 días o de un mes. Yo creo que deberíamos, por lo menos las administraciones, replantearte que este esfuerzo pues merece la pena que se gratificara de otra manera.
Bueno, vamos a ver si conseguimos que los 3.000 que se van fuera y que además son acogidos y bien acogidos en otros países de todo el mundo, especialmente en algún país que tenga carencia por los médicos españoles, Francisco.
Bueno, en Europa todo. La las solicitudes a través de Estado, pero en Inglaterra hay mucho, en Alemania y Suecia. En Suecia, la atención primaria de Suecia, había muchísimos médicos de familia española, que están muy bien considerados, ¿no? Y en Inglaterra es uno de los sitios que en los últimos años también se han ido. Pero en Estados Unidos, en Canadá, por todos los países avanzados, Suiza, tiene muchos médicos españoles y además muy bien considerados y haciendo un trabajo muy, muy importante.
Pues nada, el día que empiecen a volver a nuestro país, seguro que las cosas se están arreglando y se están solucionando. Ojalá que sea cuanto antes. Compartimos, cómo no compartir, sus reivindicaciones. Así que Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y portavoz del Foro de la Profesión Médica de España, le mando un abrazo y que tengan muchísima suerte. Un saludo.
Muchas gracias por tus palabras y por este tiempo para explicarlo.
Gracias, Francisco. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.